Buenos días desde el canal de radio del IES Lázaro Carreter.
24 horas contigo. Desde los Espartales de Alcalá de Henares.
Os vamos a presentar unos relatos que hemos hecho en clase de lengua. El primero se titula Una Navidad Distinta.
Una Navidad Distinta. Rebeca era una niña de 9 años y tenía un hermano mellizo llamado Javi. A ellos les encantaba la Navidad, no como a su hermana mayor, Isabela. Pero ese año no iba a ser como los demás, ya que había coronavirus y no se podían hacer muchas cosas. Sin embargo, los mellizos se propusieron hacer que su hermana pasara de odiar la Navidad a amarla. Pero iba a ser complicado, ya que a su hermana no era nada fácil convencerla. Quedaban unas pocas semanas para Navidad, pero la familia ya lo estaba preparando todo para que fuese lo mejor posible. Mientras los mellizos decoraban las puertas y paredes con adornos, los padres iban poniendo las luces de Navidad en las ventanas, ya que sería bastante peligroso que los niños lo hicieran. Pero su hermana, sin embargo, estaba en su habitación, escuchando música. Ella tenía 17 años y estaba bastante triste desde que su mejor amiga se fue a vivir a otra parte, aunque sus hermanos hacían todo lo posible para hacerla feliz. Por ejemplo, a veces le hacían algunas galletas y otras veces le hacían dibujos, pero esta vez le iban a hacer ver la verdadera felicidad, celebrar la Navidad en familia. A la mañana siguiente había colegio, de modo que todos los hermanos se levantaron, se vistieron y se fueron. A la vuelta había una comida en la mesa espectacular, que tanto su madre como su padre habían preparado durante toda la mañana. Estos la disfrutaron muchísimo y posteriormente se fueron a sus respectivas habitaciones a hacer los deberes. Y fue entonces cuando a Rebeca se le ocurrió una gran idea. Corrió inmediatamente hasta su hermano para contársela. «¡Javi, Javi!», exclamaba Rebeca mientras se aproximaba a él. «¿Qué pasa?», preguntó Javi con curiosidad. «Ya sé qué maravilloso regalo le vamos a dar a nuestra hermana», dijo Rebeca, y después se lo contó a su hermano en el oído para que nadie se enterara. «Vamos a traerla a su mejor amiga», susurró con cuidado. «¿Pero cómo vamos a hacer eso si vive muy lejos?», dijo Javi. «Se lo pediremos a Papá Noel», dijo Rebeca con seguridad. Después de terminar de hacer los deberes... ¡Javi, Javi!
¿Qué pasa?
Ya sé qué maravilloso regalo le vamos a hacer a nuestra hermana. Vamos a traerle a su mejor amiga.
¿Pero cómo vamos a hacer? Si vive muy lejos.
Se lo pediremos a Papá Noel. Después de terminar de hacer los deberes, los hermanos empezaron a preparar el plan en su habitación, con un trozo de papel y un boli que encontraron entre los cajones de sus escritorios. El plan era el siguiente... 1. Encontrar papel, sobre y sello. 2. Escribirle una carta a Papá Noel pidiendo, por favor, que trajera a Marta, la mejor amiga de nuestra hermana. 3. De camino al colegio, meter la carta en el buzón de correos. 4. Esperar a que todo salga bien. Después de trazar su plan, empezaron por el primer paso. Buscaron por toda la casa y encontraron muy fácilmente papel y un sobre. Pero tuvieron unas pocas complicaciones a la hora de encontrar el sello. Después de buscar durante un buen rato, les pidieron por favor a sus padres que les dieran un sello. Estos se lo dieron inmediatamente. Subieron a su habitación a escribir la carta. Querido Papá Noel, estas Navidades vamos a pedir una cosa para nuestra hermana. Somos conscientes de que es un poco difícil lo que te vamos a pedir, pero tanto nuestra hermana como nosotros estaríamos muy agradecidos si nos lo pudieras traer. Allá va. La mejor amiga de nuestra hermana se fue hace un año a vivir al extranjero y desde entonces, nuestra hermana está bastante triste. Estas Navidades por fin iban a verse, pero como apareció el COVID, no pudieron. Te agradeceríamos un montón si pudieras traerla de vuelta para poder darle una sorpresa a nuestra hermana y que se alegrara de una vez por todas. Un abrazo, Rebeca y Javier. Una vez escrita la carta, la doblaron y la metieron en un sobre con el sello y esperaron a que el día se acabara para poder enviarla. Cuando se despertaron y fueron a coger la carta, se encontraron con un gran problema. La carta ya no estaba. Los mellizos buscaron como locos por toda la casa y además tenían que buscarla enseguida, si no querían llegar tarde a clase. Tras unos minutos de búsqueda, por fin dieron con el paradero de la carta, pero, desgraciadamente, se encontraba en la cama del gato y por el estado de la carta se podía deducir que el gato había estado jugando con ella y ahora no la podían mandar así, porque estaba destrozada y era imposible leer algo. De modo que, rápidamente, la volvieron a escribir y, yendo hacia el colegio, la pudieron echar al buzón. El único problema fue que ese día llegaron tarde. Llegó el día de Navidad y los mellizos se levantaron enseguida para poder abrir sus regalos, que tanto habían estado deseando. Bajaron a toda velocidad por las escaleras, intentando no caerse de la emoción. Toda la familia se reunió en el salón para abrir los regalos. Los mellizos estaban muy contentos por sus regalos, pero se vio que Papá Noel no pudo traer a la amiga de su hermana. Ella, al menos, disfrutaba del resto de sus regalos. Los mellizos se pasaron toda la tarde jugando con sus regalos, y cuando ya eran las 8 de la tarde y la oscuridad invadía el cielo, se escuchó como alguien llamaba al timbre. Isabela, la hermana de los mellizos, fue a abrir la puerta, y lo que se encontró al abrirla no era para nada algo que ella se esperara. Su mejor amiga Marta había ido a verla. Isabela saltó de la alegría al verla, pero no se podían abrazar, a pesar de todo el tiempo que habían estado sin verse, por el COVID. Los mellizos, por fin, pudieron terminar el último paso del plan, esperar a que todo salga bien, ya que todo había salido genial. Isabela, por fin, pudo ver de nuevo a su amiga y sus mellizos consiguieron lo que se propusieron.
Desde el canal de radio del IES Lázaro Carreter.
24 horas contigo. Desde los espartales de Alcalá de Henares.
Y ahora vamos con la siguiente. Se llama Una Navidad Peculiar.
Una Navidad peculiar. Estaba sentada junto a la ventana admirando los copos de nieve cuando mis padres me llamaron. Creía que sería para sacar la basura, pero no fue así. Bajé al salón donde estaban sentados. Sin embargo, no me habían llamado para eso, sino para regañarme por algo que, como no, había hecho mi hermano, aunque me habían echado la culpa a mí. Lo bueno fue que solo tuve que sacar al perro, pero me enfadé mucho porque se suponía que era la mascota de mi hermano y que yo no tenía que ocuparme de él. Salí de casa bastante enfadada. Además, hacía frío y no tenía ganas de salir. Después de unos minutos decidí volver adentro, pero el perro no quería. Tiró de la correa hasta que me hizo daño a la mano y tuve que soltarlo. Él aprovechó y corrió rápidamente por la calle. Yo le perseguí mientras le llamaba, sin que me hiciera caso. «¡Ax, ax!», grité, pero solo me miraban los vecinos de mi alrededor al estar gritando como una tonta. «¡Ax, vuelve aquí!». Se metió en un callejón y lo seguí. Lo encontré detrás de un cubo de basura. Le regañé como si fuera una persona, pero me callé al ver algo brillante en su boca. Se lo quité de entre los dientes. Parecía una especie de amuleto, redondo, con un botón extraño en el medio. Volvimos a casa corriendo, ya era demasiado tarde. Aunque hice caso omiso a la regañina de mis padres, solo quería ver qué era lo que había encontrado. Lo saqué con una toalla y me senté a verlo debajo de una lupa. No se asemejaba a ningún mineral que yo conociera. Busqué en internet, pero tampoco. Así que simplemente me lo puse y fui a dormir. A la mañana siguiente me despertó con un fuerte dolor de cabeza. Abrí los ojos, pero solo estaba oscuro. Busqué algún interruptor, sin embargo, solo encontré una puerta, una que no recordaba que estuviera allí. Intenté abrirla y no pasó nada. Empecé a empujar con todas mis fuerzas hasta que la abrí. No sabía dónde estaba, había mucho ruido, luces y no recordaba que el suelo de mi casa fuera de esa forma. Me levanté encontrándome con un montón de personas. Supuse que estaba en un centro comercial. Empecé a dar vueltas sin sentido, pero seguía sin saber dónde me encontraba. Hasta que, de lo cansada que estaba, acabé cayendo al suelo. Escuché murmullos, seguramente sobre mí. Había gente apuntando a mi dirección, así que bajé la mirada. Alcé la mirada y me encontré en un sitio bastante grande y rodeada de muchas personas. Todo aquel que pasaba a mi lado se me quedaba mirando. Hasta que un hombre, seguramente un agente de seguridad o un policía, se paró junto a mí. «¿Te has perdido?», su voz me sobresaltó. Ni siquiera me saludó. «¿Por qué no llevas mascarilla?». «¿Mascarilla? ¿Para qué?». Mi pregunta pareció sorprenderlo. «¿Para qué?». Su voz no era muy agradable, parecía estar enfadado. A lo mejor para no infectarte o infectar a los demás. No sabía qué responderle, estaba bastante confundida, así que fingí acordarme. «Ah, sí, la mascarilla, es que no sabía qué decirle. Se me ha roto y no tengo recambio. Recordé cuando dimos las enfermedades que habían afectado a España en años anteriores. Nos habían dicho que en 2020 se usaban mascarillas y que no tenías que quitártela en un sitio público». El policía me miró desconfiado. «De acuerdo, pero a la próxima tráete algún repuesto». Después abrió un estuche de plástico que estaba enganchado a su pantalón y sacó una mascarilla. Me la puse sintiéndome bastante incómoda. Tengo asma y tener que vivir con eso tapando mi boca y mi nariz hacía que me costara respirar. Recorrí los alrededores para saber dónde estaba exactamente. Salí de la calle a la calle y empecé a buscar algún sitio o alguna persona para preguntarle sobre la calle en la que vivo. Pero eso fue imposible. No sabía ni siquiera en qué país estaba. Todo era bastante distinto a donde yo vivía. Me acerqué a una mujer, pero se alejó bruscamente diciendo algo de la distancia de seguridad. Me pareció absurdo. No tenía nada. Estaba más sana que ella, seguramente. «Qué mal educada», pensé, pero no me atrevía a decirlo. Di unos pasos atrás para observar el nombre del centro comercial con más claridad. Alcalá Magna. «Qué extraño. No recordaba que hubiera ningún lugar llamado así en España, hasta que me acordé de haber escuchado a mi abuelo hablar de algo similar. Pero eso fue en su época. Cada vez estaba más confundida». De repente, la voz cansada de una mujer bastante mayor me sorprendió. «¿Haciendo pellas? Los adolescentes cada vez van a peor». «¿Pellas? ¿Qué se suponía que significaba eso?». Pero antes de que pudiera preguntarle, la mujer simplemente se fue. Pasé varias horas vagando, chocándome con personas accidentalmente y viendo cómo la gente me miraba curiosa, intentando saber por qué parecía que no sabía dónde estaba. Aunque tenían razón, estaba completamente perdida. Tras unos minutos escuché la sirena de un colegio cercano. Pensé que seguramente los niños serían más amables o al menos más que la mujer con la que me había encontrado anteriormente. Antes de llegar al sitio del que salían los niños, me paré junto a una esquina. Estaba escuchando ruidos bastante raros. Parecía la voz de un chico, pero con un tono de burla, riéndose de alguien seguramente. Me asomé con cuidado de que no me vieran. Había dos chicos bastante altos burlándose de un chico más bajito. Le habían tirado la mochila y pisoteado los papeles de su interior. Afortunadamente, se fueron poco después. El otro niño me dio tanta pena que acabé acercándome a él para ayudarlo a recoger su mochila. «¿Estás bien?», dije antes de arrodillarme a su lado. «Sí, no te preocupes». Y al ver que lo ayudaba, sonrió tiernamente. «Muchas gracias». De nada, le devolví la sonrisa con la mirada. Luego le tendí mi mano. «Soy Elena». Él dudó por unos segundos. «Yo soy Samuel. No bajé la mano, así que me dijo amablemente, «No puedo estrechar la mano contigo. Ya sabes, hay coronavirus». Ignoré esa última palabra, pensando que era una broma. Me volví a agachar para seguir ayudándolo. Me fijé en que tenía libros de papel. Raro. Pero me paralicé al ver la fecha en una hoja de su archivador, 4 de diciembre del 2020. Estiré mi brazo y cogí la hoja. ¿Estaba en el siglo XXI? ¿Cómo era eso posible? Justo ayer era 4 de diciembre del 2132. No paraba de pensar en todo lo que me había pasado, relacionándolo con el año. El virus, las mascarillas, el centro comercial, los libros de tablets y muchas más cosas. Samuel, ¿estos son los deberes de hoy? Él asintió. Yo me levanté de golpe, no sabía por qué, pero estaba muy preocupada. Pude sentir la expresión confundida de Samuel. ¿Te pasa algo? Preguntó él. Yo me detuve. Si te dijera que posiblemente he viajado más de 100 años atrás en el tiempo, ¿me creerías? La pregunta pareció pillarle por sorpresa. Elena, eso es técnicamente imposible. Creo que he viajado en el tiempo. Lo interrumpí. Elena, ¿estás segura de que te encuentras bien? Delirar es uno de los síntomas de la fiebre. Como, sí, estoy segura, volví a interrumpirlo. Y te lo digo en serio, no sé cómo, pero lo he hecho. Será mejor que me vaya. Samuel cogió la libreta que todavía estaba en el suelo y se dio la vuelta para irse. No, le tiré del brazo. Puedo probarlo. Metí la mano en el bolsillo trasero de mi pijama. Mira, este es mi móvil. Él se le quedó mirando con curiosidad. Lo encendí y le enseñé cómo funcionaba. Él solo observaba en silencio, ya que el móvil era bastante muy, muy diferente a cómo era en el 2020. Creo que te creo, dijo dudoso. Bien. Ahora necesito tu ayuda, le supliqué. Claro, en lo que necesites. ¿Podrías decirme dónde se encuentra un lugar? Obviamente estaba hablando de mi casa. Vale, pero tendré que llamar a mis padres para avisarles de que voy a llegar tarde. Pero no me importó. Tras terminar de hablar con sus padres y colgar, le enseñé la dirección y fuimos en busca de mi casa o de quien fuera en esos momentos. Cuanto más nos acercábamos, menos familiar era para mí la zona. Era raro estar prácticamente en tu casa, pero no conocer nada ni a nadie. Ya estamos, dijo Samuel parándose frente a la puerta de un supermercado, pero no creo que vivas en el Mercadona. Mis abuelos me hablaron de ese sitio. Dijeron que lo derrumbaron para hacer cosas, pero ya había llegado demasiado pronto. Cerré los ojos para trazar un plan e intentar descubrir por qué estaba allí. Entonces toqué mi collar. ¡Eso era! Justo al encontrar el collar sentí que algo no cuadraba, pero me lo llevé igualmente, y la noche anterior tenía el collar puesto cuando fui a dormir. Ahora la pregunta era, ¿cómo? ¿Cómo había viajado en el tiempo? ¿Cómo un simple collar hizo que retrocediera más de 100 años? Era imposible. Lo primero que hice fue decirse a Samuel. Quería saber si había artilugios de ese tipo entonces, o si casualmente fuera él o un familiar quien lo construyó y lo perdió. Samuel, creo que ha sido esto. Señalé el collar en mi cuello. No sé cómo, y estoy más confundida que tú, seguramente, pero sospecho que ha podido ser el collar. Te creo. Le hice un gesto para que continuara. Mi abuelo lleva semanas construyendo uno y dijo que cuando él era pequeño le fascinaban las cosas relacionadas con lo de sobrenatural y que siempre había querido tener el poder de viajar en el tiempo y el espacio. Mantuvimos una conversación breve y decidimos ir a ver al abuelo de Samuel. Queríamos asegurarnos de que sabía algo sobre el collar y que me ayudaría a volver a mi tiempo. Una vez en su casa, fuimos al sótano donde su abuela nos dijo que trabajaba su abuelo. «Abuelo», Samuel le llamó desde el principio de las escaleras, «¿podría hablar contigo? Es urgente». Vimos al hombre subir rápidamente preocupado por su nieto, pero justo cuando quise preguntarle, él apuntó al amuleto en mi cuello. «¿Funciona?». Yo asentí. «¡Eureka! Lo sabía. Sabía que volvería famoso en un futuro. Siento defraudarle, señor». «Pero este es el único que va a haber en el futuro», dije, y la expresión del hombre se volvió más triste. «Pero al menos funciona. Y bien, si no, no estaría aquí. Verá, yo vengo de 100 años en adelante», y eso le devolvió la sonrisa. «Pero no sé cómo volver. Fácil, solo tienes que pensar en el sitio y el año. Todo será más fácil después». Le hice caso y pensé en lo que me dijo. Después pulsé el botón o mineral del medio y todo fueron luces y dolor de cabeza. Pero al final, al abrir los ojos, estaba en casa. Mi hermano entró para revisarme del que tenía que bajar a desayunar, y yo lo abracé con todas mis fuerzas. Él se separó y me llamó loca. Solo pensé entonces en cómo nadie quería acercarse a nadie, o al menos no podían, en 2020. Aunque era Navidad, no se podían visitar. Así que decidí ir a ver a Samuel y a su abuelo, ya que con el paso de los años el coronavirus dejó de afectarnos y me dio pena que estuvieran solos. Al final, mientras buscaba entre las cosas de Navidad para decorar la casa, encontré una foto de mi abuelo. Me resultó peculiar y ya sabía por qué. Era Samuel. Qué irónico, había conocido a mi abuelo y no lo sabía. Fin.
Buenos días desde el canal de radio del IES Lázaro Carreter.
24 horas contigo. Desde los espartales de Alcalá de Henares.
Os voy a contar una historia que se llama Los villancicos prohibidos. Érase una vez un niño llamado Isaac, que vivía en una aldea al norte de España. Isaac tenía 11 años, era rubio y tenía los ojos azules. Era un niño de estatura media y solía vestir unos vaqueros azules con una sudadera verde y unas botas marrones. Era muy simpático y gracioso. Alegraba a todo el mundo a su paso. La aldea no era muy grande, pero era bonita y tenía un ambiente agradable. Estaba rodeada por un bosque de árboles centenarios y tenía un río muy cerca. En la aldea todo el mundo era feliz. Todos colaboraban en algo, y los niños se divertían mucho. Lo único que la hacía única y diferente era que estaba totalmente prohibido cantar o escuchar villancicos. Estaban prohibidos hasta tal punto que se castigaba con la muerte a quien los cantase o escuchase. Esta ley llevaba muchos años impuesta, tantos que casi nadie sabía por qué se puso, pero nadie preguntaba porque no era un buen tema del que hablar. Así que la mayoría de los niños no conocían ni sabían qué era un villancico. Isaac, como la mayoría, no sabía qué eran los villancicos. Alguna vez en la escuela le habían dicho que era un tipo de canción, pero los profesores no se atrevían a decir nada más. Isaac vivía con su madre, con su padre, con su abuela y con su hermana pequeña llamada Alía. Su padre era agricultor, como la mayoría de la gente que vivía allí. Sin embargo, su madre era médico en el pequeño hospital de la aldea. Su abuela era mayor y se dedicaba a tejer para la época de invierno o ayudaba a cocinar a la madre de Isaac. La hermana de Isaac tenía 6 años, pero no se parecía nada a él, ya que ella tenía el pelo castaño con los ojos marrones. No parecían casi hermanos porque ella se parecía a su padre y era su madre. Un día, a la llegada de la escuela, Isaac y su hermana se pusieron a jugar a las princesas y a los caballeros. Hubo un momento en el que Isaac se chocó contra un mueble de cuarto de su madre y se abrió un cajón. Los dos se quedaron quietos sin articular palabra alguna, y después de unos minutos Isaac se dispuso a dar un paso adelante mientras que se agachaba a coger unos papeles que había dentro del cajón que se habían esparcido por el suelo. El problema era que tenían terminantemente prohibido abrir ese cajón, pero por suerte sus padres no estaban, ya que trabajaban hasta tarde, y su abuela estaba durmiendo. Entonces cogió los papeles y leyó el primero. Villancicos navideños. Los peces en el río, Rodolfo el reno, el burrito sabanero, Jingle Bells, Adeste Fideles, Campana sobre campana, y así una lista entera. También se dio cuenta de que estaban escritos a mano, y entonces prosiguió leyendo. Pasó al siguiente papel, que tenía un nombre de la lista, y debajo una escritura en verso. Entonces cogió la primera y pensó en recitar el texto en alto, pero se dio cuenta de que era muy arriesgado y lo leyó en su cabeza. La Virgen se está peinando entre cortina y cortina. Y siguió leyendo hasta el final. La verdad no entendía por qué estaban prohibidos, ya que eran bonitos e inofensivos. Entonces de repente oyó el sonido de la cerradura de la puerta de la entrada de la casa. Corriendo guardó todos los papeles arrugados y salió corriendo de la habitación con su hermana de la mano. Lía no había mencionado nada desde que se había caído el cajón, ni se había movido. Corriendo pero sin hacer ruido, llegaron a su habitación y se pusieron a sacar juguetes para simular que llevaban jugando toda la tarde. Mientras que se sentaban a jugar, Lía le preguntó a Isaac. «Oye, Isaac», comenzó a decir sin prestar mucha atención a la cara de su hermano, «¿qué ponían esos papeles?». Isaac, por un lado, deseaba decirle la verdad, pero como hermano mayor, la necesidad de proteger a su hermana se le impedía. Así que le dijo, «No te preocupes, Lía, no era nada importante, pero es mejor que no los toquemos más. Simplemente mamá y papá no quieren que desordenemos sus cosas». Entonces su madre les llamó para preguntarles que qué tal les había ido el día y también para informarles de que dentro de un rato iban a cenar. Cuando terminaron la conversación, subieron a su cuarto, como un día cualquiera, sin volver a sacar el tema de los papeles del cajón del cuarto de los padres. Los dos estaban muy contentos, porque era viernes y al día siguiente iban a pasar todo el día con su padre. A la mañana siguiente, Isaac se despertó muy temprano y fue a la cocina donde estaba su padre haciendo el desayuno para todos. El desayuno se componía de un huevo cocido y avena, y ya que no había mucha variedad. Después de desayunar, tenían pensado ir a pasar el día por la ladera y tomarse allí el almuerzo, a mediodía. Cuando los cuatro terminaron de desayunar, cogieron las mochilas para el almuerzo, un balón de fútbol y una comba. De allí se lo pasaron muy bien, jugando y revolcándose por la hierba, ladera arriba a ladera abajo. Siempre les había gustado tirarse corriendo por la pendiente de la ladera. Se tomaron las bocatas y se fueron de vuelta a casa. En casa, Isaac estaba jugando en su habitación cuando su padre le llamó para pedirle un favor. «Isaac, cariño, baja un segundo, por favor», le pidió a gritos desde la cocina. «Ya voy, papá», dijo mientras bajaba por las escaleras. Ya abajo, sin girarse a mirarle, le dijo, «¿Podéis ir al bosque a por vuestras setas favoritas, por favor?», dijo mientras batía un huevo. «Es que se han acabado». «Ya voy, papá, no te preocupes», contestó mientras se ponía la chaqueta. «No tardo nada». «Gracias, cariño», exclamó mientras le daba un beso. «Te quiero, Isaac». «Te quiero». Isaac cerró la puerta de su casa y tomó el camino hacia el bosque. No tardó nada, ya que estaba muy cerca. Se dirigió a la parte por donde pasaba el río, ya que allí había más setas. Cuando comenzó a ver setas por el suelo, cogió alguna y siguió adelante. De repente, cuando estaba delante del río, vio a una mujer sentada en una roca con un peine de plata fina y con un montón de peces mirándola con la cabeza fuera del agua. Isaac se quedó alucinado. Estaba acordándose del primer villancico de la lista en el que mencionaban a la Virgen con un peine de plata. De lo impresionado que estaba, salió corriendo en dirección a su casa. Ya en casa, dejó la cesta con las setas en la cocina y fue corriendo a la habitación de sus padres para abrir el cajón. Aprovechando que su madre no estaba y que su padre andaba ocupado, abrió el cajón y sacó todos los papeles para esconderlos él en su habitación. Cuando llegó a su dormitorio, hojeó los papeles y comenzó a leer el segundo papel del montón. Rodolfo el reno. Era Rodolfo un reno que tenía la nariz roja como la grana y un brillo singular. Siguió leyendo hasta el final y escondió todos los papeles debajo de una tabla del suelo, que estaba suelta. Salió corriendo de su habitación, donde su padre le preguntó, «¿A dónde vas tan rápido, Isaac?», le preguntó esta vez mirándole. «Pues voy al bosque a dar un paseo», dijo algo nervioso. «Bueno», murmuró su padre, mientras se giraba, «pero no tardes mucho». «Vale, papá, volveré lo antes posible, gracias», dijo Isaac mientras salía por la puerta. Isaac fue corriendo otra vez por el camino del bosque, ya con dolor de flato. Llegó a los límites del bosque y se paró unos 10 minutos para respirar. Se adentró en el bosque para intentar encontrar lo que buscaba y, en efecto, a los 10 minutos de caminata, encontró una manada de renos. Uno de los renos tenía la nariz roja, pero no era ninguna sorpresa, ya que Isaac estaba empezando a acostumbrarse a esas cosas tan raras. Dio un paso adelante para hacerse notar y salir de su escondrijo, y entonces todos los renos se volvieron. Isaac se quedó perplejo, tenía mucho miedo, pero a la vez quería averiguar por qué sucedía este acto tan extraño. Dio otro paso hacia adelante y cogió aire para hablar. «Hola», tartamudeó. «Yo soy quien os ha creado, o eso creo. Continúo ahora más firme. Me llamo Isaac y no sé, me gustaría saber cómo o qué os ha traído aquí. El reno con la nariz roja también se adelantó y se puso a hablar así de repente. Hola Isaac, me alegro de conocerte. Mi nombre es Rodolfo y... Y nosotros, dijo señalando con la cabeza su manada, estamos aquí para hacer justicia, porque como creo que sabes, no nos cantan nunca, dijo muy serio. ¿Pero por qué no os cantan?, dijo Isaac sin entender nada. Porque no queréis lo que queremos, nos eliminasteis y no nos aceptasteis como éramos. Pues a mí me gustan vuestras canciones, son bonitas, contestó Isaac. Muchas gracias por el cumplido, pero no mucha gente piensa así, continuó con un tono más triste. De repente, Isaac se acordó de la comida y empezó a calcular cuánto tiempo llevaba fuera de casa. Se despidió corriendo y se dirigió camino a casa. Llegó justo a tiempo para que su padre, ya que su padre estaba sirviendo, y su hermana y su abuela estaban ya en la mesa. Se fue corriendo a su cuarto para quitarse la ropa y las botas y ponerse algo más cómodo. Se sentó en la mesa a comer revuelto de sus setas favoritas y un bol de sopa de pollo. A medida que comía, Isaac pensaba más en lo que le había dicho Rodolfo, sobre que no queríamos lo que ellos querían. Después de comer, con la cabeza a punto de explotar, decidió ir a ver al jefe mayor de la aldea y preguntarle sobre los villancicos. Ya a las 6 de la tarde, se puso las botas, cogió el abrigo y se fue a la casa del jefe, Jacob. A las afueras de la aldea, después de andar durante 30 minutos, llegó a la antigua casa de madera del jefe. Isaac llamó a la puerta y tardaron un rato en abrir, pero al final el manillar de la puerta se inclinó y la puerta se abrió con cierto chirrío. Tras la puerta había un hombre, con la barba blanca y con los ojos cansados, pero de un verde esmeralda increíble. Tendría unos 80 años y vestía una bata azul oscuro y un pantalón del mismo color. Se quedaron mirándose el uno al otro e Isaac vio que era el momento perfecto para presentarse. «Buenas tardes, jefe Jacob», empezó con la mayor cordialidad posible. «Hola, chaval, ¿qué quieres?», preguntó con dulzura. «Siento molestarle, pero sentía curiosidad por los villancicos», continuó Isaac entrelazándose los dedos. Al anciano se le iluminó la cara, porque no se esperaba una cosa así. Se pensó mucho cómo empezar y finalmente dijo, «Pasa, jovencito, pasa». Isaac vaciló antes de entrar, pero enseguida entró. La casa era exactamente igual que por fuera, la madera y antigua, pero en ningún momento daba la impresión de que se fuera a caer. Se sentaron en una zona que parecía ser el salón y le preguntó, «¿Qué quieres que te cuente?», dijo mientras que se sentaba con un café en la mano. «A ver, yo quiero saber por qué se prohibieron», empezó a decir Isaac. «Bueno, pues, todo empezó muy bien. Los villancicos se cantaban con mucha ilusión y además salían los personajes a bailar y hacían lo que decía la canción. Cuando terminaba la canción, esos personajes se desvanecían hasta la próxima vez que se les cantase», dijo con mucha alegría recordando momentos de su niñez. «Pero después de muchos años, más o menos cuando yo tenía 7 años, los villancicos empezaron a quedarse después de terminarse la canción y se ponían a hacer daño a la gente. Poco a poco nos dimos cuenta de que eran unos egoístas y querían ser cantados todo el año. Querían que la Navidad fuese eterna y que fueran ellos los protagonistas. Al final tuvimos que romper los papeles con la letra de los villancicos y poco a poco fueron desapareciendo». Jacob se volvió hacia Isaac, que se había quedado de piedra con la historia. Isaac nunca habría pensado que unas canciones tan dulces podrían causar tanto daño. «¿Y qué pasaría si volviesen a cantar? ¿Si se volviesen a cantar?», preguntó algo preocupado. «Jeje, no te preocupes, chaval, eso es imposible. Nadie tiene ya las canciones», dijo riéndose. Isaac se puso a reírse, pero lo que no sabía el jefe Jacob es que era de forma sarcástica. Poco a poco se estaban dando cuenta de que le había liado. Finalmente se despidió del anciano y fue camino a casa. A mitad de camino se puso a pensar en cómo podría salvar a la aldea y pensó que sería mejor hablarlo tranquilamente. Al final, en vez de ir a la casa, tiró hacia el bosque a hablar con las renas y con la mujer del peine. Llegó al bosque y pensó que ya no había vuelta atrás y que tenía que ser valiente, pero por lo que siguió adelante.
Espera, ¿puedes repetir? A mitad de camino con los renos y con la mujer del peine, ¿vale? Es que eso no queda muy claro. Entonces tienes que... al final, coge aquí, al final, en vez de ir a casa, tiró hacia el bosque y a hablar con los renos y con la mujer del peine, ¿vale? Coge ahí, al final.
Al final, en vez de ir a casa, tiró hacia el bosque a hablar con los renos y con la mujer del peine. Llegó al bosque y pensó que ya no había vuelta atrás y que tenía que ser valiente, por lo que siguió adelante. Llegó a un claro donde le estaban esperando la mujer y los renos. Se aclaró la garganta y dijo: «A ver, me han dicho la verdad de por qué os desterraron», dijo con seguridad. «Me parece muy feo por vuestra parte ser tan egoístas. No me lo esperaba de vosotros». «No es nuestra culpa. No nos querían nada más que un mes al año», soltó la mujer del peine de plata fina. «Pero no es motivo para hacer una rebelión. No se puede ir así por la vida», dijo Isaac ya algo enfadado. «¿Y ahora qué hacemos? Ya ni nos canta ni nos conoce. Los niños de tu generación no saben qué somos», dijo Rodolfo con tristeza. «Bueno, pero a eso os puedo ayudar yo. Ahora mismo está la gente preparándose para la Navidad y les puedo intentar convencer de que os den una segunda oportunidad», dijo Isaac con ánimo. «Genial, sí. Si lo consigues, prometemos que no vamos a ser más egoístas», contestó con más ánimo. «Y nos conformaremos con la Navidad», añadió la mujer. «Bueno, pues me voy para planificarlo todo», dijo despidiéndose. «Vale, muchísimas gracias, Isaac», dijeron al unísono. Isaac se fue, ahora sí, camino a casa, donde le esperaba toda su familia. Cuando abrió la puerta de su casa, no vio nada diferente. Subió a su habitación y se puso a pensar en cómo podría convencer a toda la aldea de que volviesen a cantar villancicos. Y de repente se le ocurrió cómo atraer a los personajes. A las personas. Mañana iba a haber un evento de gente cantando. Y se le ocurrió que si cantaban uno de los villancicos, la gente les oiría y les convencería. La mañana siguiente, Isaac se puso una camisa blanca con unos pantalones negros y las mismas botas. Le dijo a su familia que iba a volver a cantar y que quería que fueran a verle. Estaba saliendo por la puerta cuando de repente Isaac se acuerda de los villancicos y de que no había cogido ningún papel. Entonces salió corriendo a su habitación y cogió el primer villancico, Rodolfo el reno. Fue corriendo otra vez a la puerta y se fueron. A mitad de camino, su madre le preguntó: «¿Y se puede saber qué canción vas a cantar?», dijo con curiosidad. «Bien, pues... es sorpresa», dijo Isaac improvisando algo nervioso. «Bueno, pues entonces... te deseo que lo hagas genial, cariño», dijo abrazando a Isaac. «Gracias, mamá», masculló sonriendo. Entraron en la plaza mayor, donde ya había mucha gente. Isaac localizó una fila de niños con papeles. Se despidió de su familia y se fue hacia la fila de los niños que iban a cantar. Cuando llegó a la fila, le dijo a la mujer que lo organizaba todo que él iba a estar más separado de la fila, pero que participaba. Se alejó, sacó su papel de dentro del bolsillo y se puso a repasar rápidamente para no trabarse. Era Rodolfo un reno, como la grana, pero Navidad llegó. Por supuesto, por su singular nariz, era Rodolfo un reno. Y lo repitió todo 3 veces. Entonces, una voz le sacó de su canción y se dio cuenta de que le estaban llamando desde un altillo de madera que habían puesto para la ocasión. A Isaac le temblaban las piernas, pero con esfuerzo logró dar un paso adelante. Al momento se encontró encima de la madera y se puso a respirar profundamente, ya notándose más tranquilo. Se dispuso a coger aire para comenzar, pero no lo hizo bien y se dio una segunda oportunidad a sí mismo. cogió aire por segunda vez y ahora sí empezó a cantar. Tenía una voz muy dulce y la canción sonaba genial. Isaac tenía los ojos clavados en el papel, pero veía a la gente murmurarse cosas entre ellos. Finalmente, terminó la canción. Hubo muchos aplausos, pero tuvo miedo de mirar hacia adelante. Se aclaró la garganta, levantó la cabeza y empezó. Señoras y señores, niños y niñas, espero que os haya gustado la canción y os voy a contar la historia de ella. Como os han contado vuestras familias o profesores, los villancicos son canciones propensas a cantarse en Navidad, pero por un problema que hubo, fueron desterrados. Os preguntaréis cuál fue el problema, ¿verdad? Dejó un momento para que la gente pensara y prosiguió. Bueno, pues, ellos querían ser cantados todo el año, y nosotros y nuestros antepasados se negaron. Y como los villancicos persistieron, los desterraron. Yo he tenido la oportunidad y el privilegio de hablar con ellos y me han dicho que los sienten de corazón y que quieren volver a ser la alegría de la Navidad. Creo que deberíamos darles una segunda oportunidad. Se quedó callado para ver qué decía la gente de su charla. Y de repente una señora de unos 30 años preguntó: ¿y de dónde vamos a sacar la letra? A mí me dijeron que lo quemaron todo y que no queda nada, dijo desesperada. Pero por eso no hay problema, comenzó Isaac. Yo tengo la letra de todas las canciones. Las podéis copiar y así las expandimos por la aldea. Además, se podrían inventar más, concluyó. Me parece bien darles una segunda oportunidad, comenzó un señor que estaba a la derecha de la plaza. A mí también me han contado lo bonito que era Navidad con los villancicos y quiero que vuelva a ser así, gritó una joven. De repente, toda la plaza se puso a hablar y hubo un revuelo increíble. Finalmente, se anuló la ley de los villancicos prohibidos y la gente tenía la esperanza de poder empezar con los villancicos esa misma Navidad. Isaac volvió corriendo a su casa y cogió todos los papeles de debajo de la tabla del suelo. Llegó a la plaza donde todo el mundo le esperaba con lápices, bolígrafos y papeles para copiar las canciones. Isaac divisó a lo lejos a su familia y se dio cuenta de que se había olvidado de ella. Fue corriendo a darles un gran abrazo a sus padres y mientras que se abrazaban, su madre le dijo: «Estoy muy orgullosa de ti, cariño. Mucho, mucho», dijo casi llorando. «Gracias, mamá. Te quiero», dijo Isaac un poco emocionado. Se separó de ellos y se dirigió hacia la multitud. Fin.
Bienvenidos al canal de radio del IES Lázaro Carretera.
24 horas contigo.